Muy buenas noches. Bienvenidos un sábado más. El análisis del sector eléctrico será con el que iniciemos hoy Revista de Economía. Sin duda, es una de las cuestiones que más está estudiando la prensa económica en la actualidad. Nosotros, a inicios de este curso, ya hablamos de las fusiones previstas en el sector. El catedrático de la UNED, José María Marín, experto al que acudimos para analizar estas cuestiones, en aquella ocasión nos presentó las circunstancias de la posible fusión entre las eléctricas Endesa e Iberdrola y cómo quedaría el reparto en el territorio nacional si se daba esta circunstancia. Pero este proyecto de fusión sigue abierto y está creando unas expectativas económicas y políticas que nos han llevado a analizar de nuevo el sector desde otras perspectivas básicamente económicas. También queremos emitir una comparación con la situación que vive el estado de California en Estados Unidos, donde sus ciudadanos están sintiendo los cortes de energía eléctrica. Profesor Marín, muy buenas noches y gracias anticipadas.
Buenas noches, gracias a ustedes.
El profesor Marín, bueno, tengo que decirlo, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesor Marín, unámonos al debate que está abierto en los medios de comunicación sobre el proyecto de fusión pendiente. Desde un enfoque básicamente económico de los efectos de esta operación, háblenos de la necesidad de reforzar el nivel de competencia de las empresas eléctricas españolas en los mercados internacionales, la relación, por supuesto, con esta fusión.
Sí, si hubiera que resumir la competencia y la posibilidad de ejercer esa competencia a nivel internacional para las empresas españolas en una sola palabra, pues esa palabra sería tamaño, si me permiten la simplificación. Ese tamaño significa que es algo que hay que alcanzar mediante la adición de recursos y también mediante la adición de mercados. Es normal, es natural, es una cuestión de supervivencia, por enfocarlos de otro punto de vista, de supervivencia empresarial, es que las empresas españolas vayan más allá, por lo que a los límites del mercado se refiere, que el propio mercado español. Ese tamaño, esa dimensión, exige ir a otros mercados, a otras dimensiones, donde los costes se puedan repartir hasta alcanzar unos niveles de generación y unos niveles de comercialización que sean beneficiosos para esos ciudadanos de esos mercados y que permitan a esas compañías, pues por decirlo deprisa y fácil, no desaparecer mediante la presión de otros competidores que sí han tenido la oportunidad o la anticipación de dimensionarse para competir en esos mercados cada vez más amplios, cada vez más extensos y desde luego mucho más plurinacionales.
Esta fusión y otras decisiones sobre el sector, ¿son la consecuencia de nuevas políticas de desarrollo del sector eléctrico o, vamos a ampliarlo, decisiones de política económica para el futuro, un nuevo sistema?
Bueno, yo creo que dentro de la política económica pues está la política energética y dentro de la política energética el gobierno español, porque entiendo que está usted refiriéndose su pregunta ya a un ámbito mucho más cercano.
En efecto.
Y mucho más próximo, pues naturalmente lo que trata es, también simplificando, de conseguir dos objetivos. Por un lado, asegurar el suministro eléctrico a unos precios adecuados y, por otro lado, garantizar fundamentalmente mediante la competencia el mayor bienestar en la acción de consumo para los ciudadanos. Además hay respeto al medio ambiente, además hay un montón de cosas que ahora, por necesidades de tiempo, vamos a dejar a un lado y que luego, si hace falta, ya volveremos sobre ello. Yo creo que esos pilares de la política energética, de asegurar los recursos de generación suficiente a un precio adecuado, porque luego la electricidad se transporta por el sistema económico, por decirlo así, y si sus precios no son adecuados, los precios de los productos finales que tienen el componente eléctrico entre sus costes tampoco lo son, pues es una necesidad prioritaria para cualquier país, lo es para España, lo ha sido para Europa, y después eso se consigue en un régimen de competencia, no en un régimen de monopolio. Teniendo muy presente que a veces el tamaño de los mercados es crítico y para conseguir un tamaño de mercado adecuado, a veces las empresas no pueden verse reducidas a tamaños por debajo de los mínimos que ese mercado de generación o que ese mercado de distribución exigen.
Su inicio de la respuesta anterior me invita a la siguiente pregunta y es con respecto al consumidor. Usted ha hablado de que se logrará una asignación de recursos más favorable al bienestar social. Pero, ¿y la calidad? ¿Cómo es la calidad actual o ese bienestar social está relacionado con la calidad? ¿Y cómo será la calidad futura?
Pues mire usted, yo creo que desde el punto de vista técnico la garantía es total por lo que a la calidad eléctrica, por decirlo así, se refiere. Entonces el tema queda reducido a un estricto criterio de disponibilidad de esa electricidad de calidad en las cantidades apropiadas y sobre todo también al precio adecuado. Calidad más disponibilidad más el precio, creo que son las claves del negocio eléctrico. Y eso se consigue con que hacia atrás haya unas empresas que estén en disposición por fortaleza, por distribución geográfica, por recursos, por diferentes orígenes de generación eléctrica, etcétera, en adecuarse a las futuras demandas. Por ejemplo, pues en Europa todo el mundo está pensando en el ciclo combinado, en España también. No tomar la decisión de ciclo combinado en base a gas natural, pues sería dejar a España en unas peores condiciones de competencia con respecto al futuro.
Profesor Marín, ese tamaño al que usted hacía referencia, la necesidad de cumplimentar un tamaño por parte de las empresas para ser competitivos, ese proyecto de macrofusión, hay partes de la opinión de ciertos sectores que creen que no va a dejar avanzar hacia la liberalización del sector. ¿Usted cree que eso es verdad o por el contrario no está de acuerdo?
Bueno, yo creo que todo lo que permita agruparse a las empresas para conseguir ese tamaño que permita a su vez competir dentro de España y fuera de España es algo que debe ser bienvenido y todo lo que impida que se disponga de calidad eléctrica, de cantidad y de precios adecuados, pues debe ser por las autoridades energéticas y por las autoridades económicas estorbado. Yo creo que esa es la política de toda Europa y además creo que es la única política posible. Esto con generalidad. Luego, cuando llega el momento, pues como es lógico, todos los gobiernos de Europa en este momento están utilizando un arsenal que no siempre es el mismo para conseguir los mismos objetivos. Y esto, pues, preocupa, desde luego, en Bruselas, pero también empieza a preocupar a las propias compañías que están presentes en la actividad eléctrica, en generación, en comercialización, etcétera.
En California el caso eléctrico está causando pérdidas de millones de dólares. California es un estado donde reside, en cierto modo, la nueva economía. Y esta nueva economía se ha tambaleado por una fuente energética tradicional e imprescindible. El problema, al parecer, es consecuencia de haber normativizado por ley la separación entre generación y distribución de electricidad. ¿Esa es la razón, José María Marín?
Pues mire, simplificando mucho, si me lo permite usted, lo que ha ocurrido en California es que la demanda ha sido muy superior a la oferta. Eso ha disparado los precios. Y en consecuencia hay muchas empresas que no podían parar y que estaban dispuestas a pagar la electricidad a cualquier precio. En paralelo, muchas compañías eléctricas tenían unos contratos de suministro a unos precios determinados o dentro de unos rangos determinados que al superarlos les han hecho incurrir en pérdidas precisamente por esa separación a la que usted hacía referencia en su pregunta. California ha puesto encima de la mesa cómo los modelos de liberalización tienen que ser razonables y racionales. Y no solo de liberalización per se y para conseguir la liberalización, que eso siendo un objetivo importante, desde luego no es el único. Hay otros muchos objetivos que tienen que ser compatibles y complementarios.
El modelo californiano era estudiado por sectores de nuestro país como un ejemplo para seguir en nuestras reformas de liberalización. ¿Cómo lo valoramos ahora?
Bueno, yo creo que el modelo californiano tiene partes positivas que siguen siendo absolutamente válidas y la última situación crítica ha puesto encima de la mesa que tiene otras partes que hay que perfeccionar, que hay que cambiar y sobre todo que hay que cuidar más. Es la contestación anterior, ¿no? Me remito a la contestación anterior. No es la liberalización por la liberalización, sino la liberalización al servicio de unos objetivos de rango superior y desde luego la disponibilidad en cantidad, calidad y precio pues son mucho más importantes de conseguir que una liberalización a ultranza que en su tránsito pues produce estos desequilibrios conocidos por tanto y que tanto desasosiego están produciendo en los estudiosos. Pero imagínese usted el quebranto que están suponiendo pues a los californianos.
José María Marín, muchísimas gracias de nuevo por sus explicaciones y muy buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Y en cuanto a nuestros oyentes, también me despido. Hasta el próximo sábado. También les doy las gracias por ser fieles a nuestra sintonía. Un saludo.